Qué gusto que nos acompañen. Esas imágenes son típicas, tradicionales del mes de julio en la NFL, cuando empiezan a abrirse los campamentos de pretemporada. Pero sabemos por todo lo que hemos pasado y los obstáculos que está tratando de salvar la liga. Hoy que nos encontramos a 51 días de que arranque la temporada regular, seguimos esperando que se lleve a cabo con la normalidad que el caso permita. Aquí nos encontramos con el gusto de siempre, hoy en compañía de los señores Tirado, Varela y Deep. Los saludo con el gusto de siempre. ¿Cómo estás, Fernando?
Bien, Ciro, igualmente un saludo afectuoso para Lalo y para Sergio. Actualiza el conteo de jugadores contagiados la Asociación de Jugadores de la NFL en 95 hasta el momento. Ya con los reportes entonces de los novatos, andaremos sobre ese tema un poco más adelante.
Perfecto, muchas gracias. Lalo Varela, ¿cómo estás?
Muy contento de estar otra vez acá en NFL Live, desde nuestras casas, su casa. A ver, y dos puntos, dos cosas. Chiefs, dejen de hablar, por favor, dejen de hablar. Medio siglo de no ganar nada y ahora ya están hablando. Y el otro punto, hay consecuencias no buscadas, ¿sí?, de los jugadores en caso de que no haya pretemporada, explico, durante el programa.
Sí, y lo que menciona Lalo Varela es por las declaraciones de Chris Jones. Eso será tema en el siguiente bloque. ¿Cómo está, Sergio?
Correcto, Ciro. Todo bien, caballeros. Gusto en saludarlos. A mí me encantaron las palabras de Chris Jones. Me gusta que genere expectativa, que le ponga los reflectores encima a su equipo. Y veremos qué hacen con el Ferrari, que dice Lalo que es Patrick Mahomes. No vaya a ser una pérdida total eventualmente por correrlo a tanta velocidad.
Muy bien, pues vamos a comenzar. El domingo se manifestaron los jugadores de la NFL. Las principales estrellas se lo hicieron casi al mismo tiempo. Los J.J. Watt, los Russell Wilson, Drew Brees, el que usted me diga, tomó la palabra para tener dos hilos conductores. Uno, queremos jugar y estamos listos. Y dos, NFL, haz tu parte. NFL, escucha lo que dicen tus propios expertos en la parte de medicina, en la parte de seguridad en esos tiempos de coronavirus. Los jugadores pedían pruebas diarias, fue lo que consiguieron el día de ayer después de la reunión de su sindicato con la NFL. Esas pruebas diarias serán al menos durante las dos primeras semanas del training camp, de la pretemporada. Después dejarían de ser diarias dependiendo de que el número de positivos se mantuviera por debajo del 5% de incremento. Entonces es un monitoreo constante el que se tendrá que estar haciendo en ese sentido. También los jugadores pelean que no haya juegos de pretemporada. De acuerdo con reportes que han trascendido, ya se ha puesto esto sobre la mesa y tal parece que la liga estaría dispuesta a que no se llevaron a cabo juegos de pretemporada durante todo el mes de agosto. Muy bien, vamos a escuchar lo que dijo Russell Wilson el día de ayer con Jimmy Kimmel. Él ofrece un punto de vista que hay que tomar en cuenta.
I think that, you know, we can't take this time for granted in sense of, you know, health and safety. You know, it's such an important time. You know, it's really, really important that we do it the right way at the highest level. And, you know, and so I think that That's what the concern is, you know, especially for families. And see, like I said, you know, the other day is, yeah, you know, she's pregnant, you know, and we're going to have a new baby in the world at some point here. And I know there's so many others, too, that have family and loved ones and everything else. So at the end of the day, we want to play. We want to play and we want to be, you know, us Seahawks, we want to go to the Super Bowl and win it all. So you know, yeah, that's our focus, but we want to do it in a safe way.
Russell Wilson, que además aporta una estupenda idea de producción. Así tendríamos que hacer NFL Live, aprovechando que estamos desde nuestras casas. ¡Qué maravilla! ¡Qué lujo lo de Russell Wilson! Pero bueno,
así no preocupado, menos, preocupado en esa alberca, no, ¿eh?
No, para nada. No es para menos. Tenía que ser así para el que fuera hasta hace unos días el jugador mejor pagado de la NFL. A ver, ¿a quién afectaría más el que no haya pretemporada? Comienzo contigo, Fer.
A ver, ayer posteaba algo que a mí me llamó mucho la atención y me tocó. Raúl Alegre mencionaba que de no haber existido esa clase de partidos, él no hubiera tenido una carrera en la NFL. No hay la oportunidad para muchos jugadores que de esa forma llegan al profesionalismo y en este caso a la liga. Sin embargo, las grandes estrellas no necesitan de esos juegos, nunca los han querido, porque además es un riesgo menor para lesionarse el evadirlos, y por supuesto que no está dentro de sus... Es más, sin coronavirus, tampoco quieren jugar pretemporada, así de fácil,
sí. Sí, las estrellas, estrellas, pero siempre está el jugador de segundo equipo, el agente libre que nadie lo tomó en el draft, que está tratando de ganarse un lugar en el equipo y que se sale a morir en esos partidos de pretemporada. ¿Dónde se van a poder lucir, Lalo?
¿A quién afecta? A todos los novatos. Por más que tú seas Joe Burrow y que vengas con bombos y platillos, por supuesto que te va a afectar mucho porque vas a ser tu titular. Afecta también a los novatos que son de cuarta, quinta, sexta, séptima ronda, que tienen muy pocas repeticiones durante las prácticas y que los juegos sí los necesitan. Afecta a los veteranos, a los agentes libres que llevan a un nuevo equipo. Afecta a los entrenadores en jefe, a coordinadores que llegan a un nuevo equipo. Pero también hay que decir esto, y en parte ya no han entrado en eso. La pretemporada es una mala óptica. No gusta a la mayoría de los aficionados, no gusta a los mismos jugadores, a muchos entrenadores. Y es más, para mí la pretemporada es un robo a los aficionados que compran boletos para toda la temporada regular, o los abonados, no les cobran 8 partidos, les cobran 10, 2 de pretemporada. Sí.
Y como si fueran con jugadores estelares, no hay un descuento amigable por ser partidos de agosto, no se los cobran igualito. Sergio, te escucho.
Correcto, y agregaría que además de a los novatos y a los que están buscando un lugar en el equipo, de entre los contendientes, afecta, me parece, a un equipo en particular, que es Tampa Bay, porque lo de Tom Brady y Bruce Arians y lo del cuerpo de receptores y Rob Gronkowski regresando del retiro, me parece que de todos los contendientes de la NFL sería el más perjudicado, porque todos los demás en la nacional, San Francisco y Garoppolo con Shanahan ya se conocen, en Nueva Orleans, Brees y Peyton, por supuesto que se conocen a la perfección, en la americana, Harbaugh y Jackson en Baltimore, se entienden perfecto después de la temporada pasada, y obviamente Kansas City con Mahomes y con Reed. Así que yo agregaría a la plática a Tampa Bay, específicamente a Tom Brady, a Bruce Arians y compañía.
Yo les voy a poner sobre la mesa algunos nombres que tienen algo en común: John Randall, Adam Vinatieri, James Harrison, Jeff Saturday, London Fletcher, por mencionar solamente a algunos, Kurt Warner mismo. ¿Qué tienen en común? Que nadie los tomó en el draft. Llegaron en su generación como agentes libres y que aprovecharon la pretemporada para lucirse. Aquí, claro, no nada más los novatos que mencionaba Lalo, también esos otros agentes libres. ¿Dónde van a poder entonces tener ese aparador para lucir? Y también, retomando algo de lo que decía Sergio hace un momento, le va a afectar, yo creo, que a todo entrenador en jefe recién llegado. Casi, casi va a llegar a conocer a sus jugadores. De bote pronto va a ser muy complicado el que no se tengan esos ensayos para poder llevar a cabo la temporada regular. Cuando ya cuenten, Fer, los partidos, será ahora su pretemporada.
Sí, Ciro, pero a ver, ¿cuántas conclusiones realistas se pueden sacar de la pretemporada de la NFL cuando estás enfrentando a rivales que también están mermados y en donde los titulares juegan la primera serie ofensiva? ¿Cuántas conclusiones realistas se pueden sacar de un juego de pretemporada?
No, yo entiendo.
Yo no creo que tantas, y la verdad es que son muchos más los riesgos que los beneficios que se pueden obtener de esos juegos. Lo acabas de decir,
pero
tú, Lalo.
Fernando, pero son riesgos necesarios, ya lo dijo él. No, te voy a poner varios. O sea, aquí están las consecuencias no buscadas. Por supuesto, en el fútbol americano colegial, por ejemplo, no hay pretemporada. Pero en este año, ¿sí?, de la pandemia, No hay las prácticas con otros equipos por el mismo coronavirus. Entonces, si no hay pretemporada, al menos antes tenían esas prácticas conjuntas, entonces, donde tú podías ver un poco de acción normal. Terrell Davis no iba ni siquiera a hacer el equipo. Se van a Japón y en el último cuarto entran equipos especiales y se gana ese equipo. Me tocó narrar el partido de Víctor Cruz.
Un salón de la fama, sí.
Entra en una jugada, consigue un touchdown contra los Jets y ahí cambia la historia.
Sí, pero esa condición será para todos, Lalo.
Pero en cada pretemporada, para cada equipo, con que te surja un jugador que tú no esperabas nada, eso es mucho.
Sí, es ganancia, claro.
Por supuesto. Y además, Sergio, creo que otro ángulo que tenemos que tomar en cuenta, lesiones. Yo sé que siempre estás expuesto a las lesiones y que muchas veces en la pretemporada se te lesiona algún titular y te quieres morir, pero también cuando no tienes la pretemporada normal, que es una forma de cargar el tanque de combustible para la campaña, después termina manifestándose en septiembre con un montón de lesiones musculares o de otro tipo.
Totalmente, y es que desafortunadamente para los novatos recién llegados a la liga o para los agentes libres desempacados apenas en un nuevo lugar, los que tienen voz y voto, a los que escuchan en plataformas digitales o en entrevistas, como el caso de Russell Wilson, es a los veteranos, es a las figuras, es a las estrellas, es a los consagrados. Así que ahí está el problema para todos los jugadores de perfil bajo de la NFL. Los que mandan son los mismos de siempre y ellos obviamente no necesitan la pretemporada, a ellos les estorba.
Exactamente, y si ya la liga está dando su brazo a torcer en esto de que no haya pretemporada, creo que va tomando rumbo y va a afectar en lo económico a los equipos, porque como decía Lalo, esos te los cobran y sin descuento, te los cobran como si fuera un partido normalito, es día del club, dirían aquí en la Liga MX, que está por empezar por la pantalla de ESPN, ya lo veremos más adelante. Bueno, a todo esto, con o sin gente, es otro debate que está en estos momentos abierto en torno a la próxima temporada de la NFL. Estos equipos han anunciado ya sus planes con capacidad reducida: Chiefs y Packers, los Patriotas con el 20% de capacidad, los Cuervos de Baltimore con menos de 14,000 personas, los Jaguars el 25% de su capacidad. Ayer los Gigantes y los Jets anunciaron que será sin gente, no nada más en los partidos, también en la pretemporada. Ellos están en Nueva Jersey y por disposición del Estado, por disposición gubernamental, así tendrá que ser. Y yo les pregunto a ustedes, comienzo contigo ahora, Lalo, ¿tendría que ser parejo, tendría que ser oficial para todos? ¿Jugamos sin aficionados, así estés en Florida, Texas, California, Pensilvania o el estado de Washington?
Sí, para mí sí. Se tendría que ser parejo porque luego, ¿cómo manejas a los equipos a la hora de ir de visitantes? ¿Cómo se van a empezar a mover los aficionados con tal de querer ver a sus equipos de la costa oeste, vamos a decir, a la costa este, o del sur del país al norte de Estados Unidos? Lo correcto es ser parejo, entender que ha afectado ya a otras ligas, han tenido problemas en grandes ligas, en la NBA, en la MLS, en la NHL. Esta es una situación única que ha perjudicado a todos los negocios, a todas las industrias, y también le va a tocar a la NFL, y hay que ser justos con todos. Si al final dividen sus ingresos entre 32 siempre, aquí se tiene que tomar la misma decisión para mí.
Sergio dice que parejos y sin gente, ¿qué opinan? Fer, contigo.
A ver, yo creo que existe eso que dice Sergio, lo más justo sería que no hubiera gente para nadie en ningún estadio, porque además, ¿quién te garantiza que los que van a entrar, bueno, lo puedes medio credencializar y que sean los abonados, ¿no? Los que estén en los partidos, pero eso no te garantiza el traslado de gente de una ciudad a otra, que eso es lo que buscan evitar las autoridades sanitarias. Pero si dicen, vamos a tratar de mermar las pérdidas, estos jugadores están acostumbrados a jugar con estadios llenos, y juega una tercera o cuarta parte, rescatamos algo de dinero, y esos ingresos de los que habla Sergio se pueden dividir en partes iguales, también pueden ser de esos estados en donde sí les permitan sus autoridades jugar con alguna porción del público.
Sí, es que ese es un punto. Si en X estado lo están haciendo mejor que en California, que en Florida, que en Texas, que son los que le están pasando peor en este momento, y pueden tener algunos aficionados, ¿por qué no? Es otra parte del debate. ¿Tú qué opinas, Lalo?
No, o sea, a ver, la pandemia en Estados Unidos, así como en México, está fuera de control. No hay una cabeza. Ejemplo, ¿qué pasó ayer cuando anunció la ciudad de Toronto, o mejor dicho, Canadá, que sí ha podido controlar la pandemia, le dijo a ese equipo de béisbol y a las grandes ligas, no pueden jugar, ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay un riesgo alto. Ellos fueron realistas, en Estados Unidos no están siendo realistas. Y pongo otro ejemplo, acaba de mandar un mensaje vía Twitter el gobernador Andrew Cuomo, sí, insisto, del estado de Nueva York, diciendo que si tú viajas de 31 estados a Nueva York, tienes que pasar una cuarentena de 14 días. Lo mismo pasa en Connecticut. O sea, si no hay un estándar en el país, la NFL sí tiene que tomar un estándar y decir, no, hay que ser realista, no se puede jugar con aficionados, hay un riesgo. Por supuesto que van a perder mucho dinero, pero esta es la realidad.
Claro. O va a empezar a ocurrir lo que ayer supimos en New Jersey, que por más que tú como liga digas, bueno, pues tanto por ciento de aforo, qué sé yo, llega el gobierno y te dice, ¿sabes qué? La regla estatal es que es sin gente, punto, y se acabó. Eso puede también empezar a ocurrir conforme avancen las fechas. Por lo pronto, así están las cosas, y también creo que lo más justo sería o todos coludos o todos rabones, y lo más importante para efectos de seguridad y de salud es sin gente en las tribunas. Eso no está en los planes. ¿Qué fue lo que comentó al respecto Mark Davis, que es el dueño de los Raiders? Cara, imagínense el timing para estrenar su nuevo estadio en su nueva ciudad, en Las Vegas. No iré si los fanáticos no pueden ir. Y la forma en que se ve en este momento es que no habrá fanáticos en nuestros juegos. Es todo o nada para mí. O todos los fanáticos estarán ahí, o ninguno, comentó Mark Davis, el que trabaja de dueño del equipo de los Raiders. ¿Qué comentó Sean McVay? Por lo general, cuando estás a una semana de iniciar los entrenamientos, comienzas a estar acelerado y emocionado, pero algo me dice que tal vez hay una posibilidad de que las cosas se retrasen, de que haya obstáculos, de que sea una campaña llena de inconvenientes. Creo que a eso tenemos que irnos acostumbrando, de altibajos, de inconvenientes, de obstáculos, de incomodidades, y quienes mejor sepan acoplarse a esas variables serán los que salgan adelante en una campaña muy complicada, la que se viene en este 2020. El futuro brilla para los Chiefs, y ellos mismos aseguran que podrían ganar múltiples Super Bowls con esta generación. ¿Es realista lo que dicen en Kansas City? Lo analizamos al volver. De regreso con ustedes. Chris Jones, este brillante liniero defensivo que acaba de firmar su contrato multimillonario con el equipo de Kansas City, dio las siguientes declaraciones. Esto es solamente el comienzo. Planeamos tener un desfile tras otro. Nos aseguraremos de no llevar uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino más de 5 anillos a Kansas City. Han pasado 50 años de espera. Pero eso ya terminó. Es hora de crear una dinastía. Ay, 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 mucho cuidado con pensar en el tercero, en el cuarto anillos, cuando no se ha ganado el segundo. No son enchiladas, Chris Jones. ¿De qué se trata? A ver, menos o más de 5 Super Bowls para el equipo de Kansas City. Voy contigo, Lalo Varela, primero. ¿Qué opinas, Lalo?
Por supuesto que es un sueño. O sea, un amigo siempre me ha dicho, la felicidad depende de tus expectativas, y esas son expectativas irreales. Somos prisioneros del momento, sobre todo la gente joven, que es muy fácil hablar. Nunca habían ido a un hotel de 5 estrellas y te viene un manjar. Por supuesto que quieres comer siempre así. Es imposible.
Lalo.
Belichick. Que en 20
no,
años...
Espérame, ¡no seas Grinch Bill con Belichick, los jóvenes, Lalo!
Que en 20 años, 6 victorias en Super Bowl, él dijo, lo más difícil es la complacencia, mantenerse arriba. Hay que ser realistas, ¿no?
Pero, Lalo, si ya se ha hecho, ¿por qué es imposible?
¿Quién?
¿Por qué es irreal?
¡Dime quién!
Bill Belichick y Tom Brady, Nueva Inglaterra.
¡Nada más! ¡Nada
por
más!
Eso. Pero ya ha sucedido.
En 100 años de historia de la NFL.
Y antes de Tom Brady y Bill Belichick, cualquiera pensaría que era imposible que Tom Brady y Belichick ganaran 6.
No.
Pero
sí.
Los ganaron.
No,
si ya están, ¿por qué es imposible? Es que imposible.
Están
no
embriagados
es,
en el triunfo. En eso sí voy a coincidir con Lalo. Lo más difícil en el deporte profesional es hacer back-to-backs. Olvídate de ganar 3, olvídate de ganar 4, olvídate. Sí, es básicamente imposible, y ahí están los 100 años de historia, en, no solamente en la NFL, en la NBA, en cualquier deporte que me digas, es complicadísimo, y no solamente por el factor tope salarial, sino por el hambre de triunfo, por los retiros, por las lesiones, hay tantos factores que juegan para poder ser competitivo durante años consecutivos en el deporte profesional, que es prácticamente imposible, Sergio.
¿Qué pasó hace 2 años, Sergio? Sergio, nada más, ¿qué pasó hace 2 años? Si Dee Ford no comete ese salida en falso, probablemente... Exacto, a eso voy.
Por eso.
Así, una circunstancia así, que ya es no que, dependió de si eres bueno o malo.
De
una
acuerdo,
tontería.
Lalo.
Y luego no olvides a Lamar Jackson, no olvides a los Tejanos, no olvides a Saints,
Niners
y a Pero Seahawks. Lalo, me gusta mucho que hayas puesto ese ejemplo de Dee Ford, justo porque estamos hablando de un equipo que quizá por no ser, por Dee Ford, por ese offside, por ese centímetro que estaba adelantado, quizá de no ser por eso, Kansas City con Pat Mahomes de titular en 2 temporadas...
¿Quieres por eso, ahí se les fue uno.
Por eso, ahí se les fue uno, pero estamos hablando de un equipo con talento para que con por Mahomes eso. Y Reed
Sergio,
en 2 años una pudieran cosa haber es... llegado a 2 Super Bowls.
Sergio, una cosa es ser competitivo y que vayan a estar peleando por el título y otro es ganarlos. Pasó a los Patriots con los Seahawks con Malcolm Butler.
Claro.
Ahí está. Ese anillo era de Russell
la
Wilson.
La única, a ver, Sergio, las únicas tres personas que han guiado a su causa a 5 anillos son Michael Jordan, obviamente Brady, y la otra es Jennifer López. Esa sí puede presumir sus 5 anillos.
Sí. Yo les digo lo siguiente, cuidado con esos pronósticos alegres. Estás pensando en el quinto anillo cuando no has ganado el segundo. Decían lo mismo de Dan Marino y no regresó al Super Bowl. Decían lo mismo de Brett Favre y ganó un solo Super Bowl. Decían lo mismo de Peyton Manning y le costó sangre ganar ese último Super Bowl, que fue apenas el segundo. Sí. Decían lo mismo de Aaron Rodgers. Rodgers tiene 36 años y lleva solamente uno. Atención también con estos.
Cada vez que un equipo es campeón se dice que van a repetir.
De Salón de la Fama. Y no llegamos a... Claro, ni nos acercamos a 5. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, creo que es el enfoque incorrecto que le está dando Chris Jones. Ya piensas en el quinto, piensa en el siguiente. Es un paso a la vez.
En esta entrevista, compañeros, en la que Chris Jones declaró que querían ganar 5 o más anillos, también dio a conocer que Pat Mahomes le había marcado y le había dicho, sigues
dejé
tú.
Dejé dinero en la mesa para ti.
¿Ustedes creen que esto no lo platican Mahomes y Jones, por mencionar
a cuántos jugadores de este pero equipo les queda vida útil para empezar, 5 años?
Claro,
a muchos.
Un equipo que tiene Andy Reid, que es uno de los mejores entrenadores de esta era, sin duda, y está en la plática de los mejores de la historia de la NFL.
Yo no sé si Andy Reid le queden 5 años para empezar.
Es probable, pero tienen al head coach, tienen al quarterback firmado hasta el 2032. Tienen a Tyreek Hill, su estrella a la ofensiva, firmado otros 3 años más. Y a Frank Clark y a Chris Jones, que son sus líderes defensivos, los tienen firmados hasta el 2024.
No seamos prisioneros no del momento, nada más te digo eso.
Ya pasó.
Imposible no es, por supuesto que imposible no es, pero la probabilidad
además,
es mínima, ínfima.
A mí me parece que se le tendría que exigir a Pat Mahomes que persiguiera la historia, que persiguiera esa historia, que persiguiera el legado de Tom Brady, porque le dieron el contrato más grande de todos los deportes, de todos los tiempos.
Eso no tiene nada que ver.
Creo que Lalo, Fer y yo estamos en sintonía de que son menos de 5 Super Bowls. Sergio, nada más dime para cerrar, ¿son entonces más de 5 o cómo lo ves?
No, yo no los veo ganando esos 5, pero sí me parece que se le tendría que exigir.
¿Entonces?
Pero se le tiene que exigir.
¿Entonces?
Exigir.
Oye, yo creí que el único que podía decir esas sandeces era Mauricio Pedrosa, que el otro día dijo que iba a ganar 5 Super Bowls Kansas City, pero ya vi que Jones también escuchó a Pedrosa por lo visto.
Digo. Perfecto.
Chris Jones nos dio tema el día de hoy. Bueno, ¿qué dicen en Las Vegas? En Las Vegas son muy cuidadosos cuando lanzan un momio, una predicción. Bueno, ¿qué es lo que dicen en la ciudad del juego? Estas son las probabilidades de Kansas City para llegar a playoffs. El momio, a ver si tú lo ves por ahí, mi querido Fer.
Sí, menos 1,100, menos 1,100, Ciro. O sea, te pagan nada. Es un hecho que van a estar ahí. Por cada 11 que apuestes, te pagan uno. De ganar su división, menos 425. Tienes que apostar 425 para que te pague 100. De ganar su conferencia, te paga 2-1. Es decir, muy alto, ¿no? La probabilidad que gane su conferencia de acuerdo a esta proyección. Y de ganar el campeonato, te paga 4-1. Es el mejor rankeado en cada una de esas categorías, en su división, en su conferencia y en toda la NFL.
A ver, me lo explicaron así con el ABC, con ABA, como lo explicaron. Para ganar el Super Bowl meto 100 y me dan $400, ¿no? Si le pego.
Correcto.
Una cosa así.
Correcto.
Perfecto. Ya estamos. Bueno, esas son las probabilidades de Kansas City, y creo que está todavía mejor rankeado el equipo de Baltimore para ganar el Super Bowl, según Las Vegas. Bueno, y a todo esto, para cerrar, Pat Mahomes está inventando trucos. Ya le hemos visto lanzar pases con la mano izquierda. Ya le vimos lanzar pases cruzados, cuando eso es un pecado, pero no cuando tienes un brazo privilegiado como el suyo. Ya le vimos lanzar pases mientras ve al lado opuesto, así a lo Magic Johnson. Y ahora esto, ¿se lo imagina haciéndolo en la temporada regular? Ay, 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 mucho cuidado, mucho cuidado. Yo también vi a un Brett Favre que tenía grandes condiciones como estas y tuvo un montón de intercepciones. Atención con eso. Bueno, vámonos a mensajes. Tenemos muchos más temas este martes aquí en NFL Live desde casa. No se vayan. ¿Ya revisaron la lista de los nuevos entrenadores en jefe para la próxima campaña? Hay de todo. Desde Mike McCarthy, que viene de un año sabático. Volvemos a buscar en el colegial con Matt Rhule y los Carolina Panthers un nuevo intento por implementar el método Belichick en otro conjunto. Ocurre con los Gigantes y con Joe Judge. Los Browns son clientes frecuentes de esta lista cuando tienen un nuevo entrenador en jefe. Lo hacen ahora con una joven promesa. Y Washington lo hace también, pero con alguien que es un veterano probado, un tipo muy serio en sus procedimientos. Aunque, bueno, el equipo de Washington es un auténtico desorden interno a estas alturas. Vamos a recordar a cada uno de los equipos que cambiaron de entrenador en jefe. Mike McCarthy llegó al equipo de los Cowboys, el campeón del Super Bowl 45. Años de contrato, 30 millones, nuevo entrenador en jefe tras el despido de Jason Garrett, que se echó 10 años en el equipo y sus resultados mediocres. Ron Rivera en Washington, tras su cuestionable salida con la franquicia de los Panthers, Rivera halló su nuevo hogar con Washington en medio de una pandemia, escándalos mediáticos, falta de identidad. Nada más con eso, por un inminente cambio de nombre del equipo, Rivera tendrá que sacar adelante este equipo. Joe Judge en Giants, poco se sabe de él. Él procede de los Patriotas, estaba en equipos especiales con Bill Belichick, fue 3 veces campeón del Super Bowl, 2 veces campeón nacional con Alabama. Judge, en su primer trabajo como entrenador en jefe, tiene la tarea de sacar adelante a los Gigantes. Matt Rhule, de quien hablábamos en los Panthers, su primer trabajo también en la NFL, llega a Panthers para darle dirección a la franquicia durante los siguientes 7 años. $60 millones. ¡Wow! Fue coach del año en su conferencia en el 2019. Y Kevin Stefanski llega a los Browns, que volvieron a la búsqueda de un nuevo régimen después de que Freddie Kitchens duró solamente un año. Stefanski era coordinador ofensivo de los Vikingos de Minnesota y tiene mucho talento justamente en la parte ofensiva. Hablábamos en el primer bloque, Fer, comienzo contigo, de que los equipos que tienen nuevo entrenador en jefe se van a ver muy afectados por esta temporada baja y pretemporada tan fuera de lo común. ¿Cuál de estos entrenadores en particular se va a ver más afectado?
A ver, Ciro, de los que acabamos de mencionar, los contendientes o los que tienen posibilidades de ganar algo la próxima temporada, y a partir de eso construyo mi premisa, son los Browns y los Vaqueros. Sin embargo, la silla más caliente, por el dinero que le pagan y porque el bache, el área de oportunidad y la única razón en el análisis de la mayoría de los especialistas por la cual este equipo, los Vaqueros, no funcionaba, era por el puesto entrenador en jefe de Jason Garrett. Ahora que llega alguien capaz como McCarthy, con experiencia, ganador de Super Bowl. En fin, aparentemente este equipo tiene la mayoría de los argumentos. Entiendo que en defensa habrá algunas carencias, sin embargo, este equipo debe de estar siendo contendiente. Es un equipo que al menos se le va a exigir estar en la final de la Conferencia Nacional. Así es que yo creo que al que más le afecta y el que más presión debe tener en ese sentido es McCarthy con Dallas.
McCarthy con Dallas. Sergio, ¿qué me dices?
Que nunca pensé decir esto, pero quizá en el mes de septiembre, tal vez incluso en octubre, los Cowboys extrañen un poco, al menos un poco, a Jason Garrett. Porque llevaba tiempo trabajando con este equipo, pero muchísimos años. Y eso es lo que necesitas, que estén compenetrados, que al menos se conozcan en estos tiempos de la pandemia, de quizá la no pretemporada. Después se encontrará el camino, Mike McCarthy. Pero sí, de inicio, quizá no era el año entonces para que se fuera Jason Garrett.
¿Cómo ves, Lalo?
No, no sé qué café está tomando Sergio. A ver, agüita, McCarthy agüita, es el que tiene más expectativas, ¿sí?
Claro.
Porque tiene, de todos estos equipos, tal vez después de Cleveland, es el que tiene el mejor plantel y las expectativas son enormes. Pero, y no me atrevo a decir él, Matt Rhule ganó en Temple y por eso después fue y ganó en Baylor, que estaba en un problema mayúsculo. Pero está en una división bien complicada. Y me voy a atrever a decir esto. ¿Quién es de estos entrenadores que tiene el quarterback en donde hay más dudas? Yo no tengo tanta confianza en Dwayne Haskins. Por más que el currículum de Ron Rivera sea impecable y que tiene una buena defensiva, yo creo que por ese lado, yo creo que puede ser Ron Rivera.
Pero
por
Lalo,
los problemas que hay internos en el equipo y por el quarterback. Dwayne Haskins,
Lalo,
es el de menor nivel de todos los quarterbacks.
Es que si Washington es irrelevante esta temporada otra vez, no pasa nada. No pasa nada. Esos han sido.
Es otra cosa.
Sobre todo en los últimos años.
Pero la pregunta era, ¿quién es el más afectado?
El más afectado.
Para mí,
claro,
es Rivera.
No, es
por
Dallas.
Porque no tiene quarterback.
Las
entonces
expectativas.
Necesitas tiempo.
Pero, bueno, ya más adelante vamos a entrar en su Jerry calendario, Jones. Pero...
Espera,
yo creo que aunque le hubieran dado toda la pretemporada, este equipo no gana más de un juego en los primeros cinco, ¿eh?
Es otra
cosa. Pero ¿sabes qué? En ese sentido, al tener una temporada baja como esta, cuando tienes nuevo head coach, nuevos coordinadores, como es el caso de Gigantes, como es el caso de los Pieles Rojas, o bueno, como les vayan a poner, del equipo de Washington, sí tienes más piezas nuevas que implementar. Ni siquiera sabes si Dwayne Haskins es tu respuesta hacia el futuro.
Exactamente.
Dallas, por ejemplo, sigue Prescott, sigue el coordinador ofensivo, y si McCarthy es inteligente, va a tratar de que algunas de las cosas más compatibles tengan continuidad en relación a la temporada pasada, del sistema del coordinador que ya estaba, porque va a ser lo que más te convenga ante esta situación. Yo sí creo que hay más interrogantes en otros equipos que registraron más cambios en el peor momento, no sé cómo lo vean.
Pues que entiendo lo de las interrogantes, pero no hay reflectores, no hay presión. No hay urgencia. Dallas viene de una temporada de 8-8 y todos
no hay
han
urgencia
estado
en Dallas
sobre los Cowboys. No, por eso digo, ahí sí hay urgencia. En los otros equipos, Lalo, no las hay. Ni en Cleveland,
En Cleveland sí hay, Sergio.
Las armas que tiene de los
por
dos lados.
Hay mucho
Sergio.
Talento.
En Gigantes y en Washington, claro que hay presión.
En la NFL.
Yo no sé qué esté tomando Sergio, que no hay expectativas en Cleveland.
Sí hay expectativas,
por Dios,
pero no hay presión.
Hombre por hombre.
Y si Cleveland se queda
por
fuera
hombre,
de pre-
ofensiva
de,
y defensiva,
de post-temporada no pasa
es
nada.
Es el equipo que tiene más estrellas. Ahora
sí,
es que
Lalo,
lo cumplan.
Y si no van a playoffs, no pasa nada.
Pero no hay
nada.
Expectativas.
No pasa nada con los
no
Browns.
No pasa nada. Ok.
Pasa más.
No, y en Nueva York,
Steelers,
claro que hay presión con los Gigantes. En Nueva York, claro que hay presión con los Gigantes. Y en Washington, por supuesto, es una olla de presión lo que tiene.
Sí, pero,
bueno,
pero creo que lo que va a hacer Sergio Ciro es que ninguno...
Un minuto para cerrar, 20 segundos
todos,
cada quien. Dale,
todos tienen una salida, todos tienen un scapegoat, un chivo expiatorio, ¿no? No es el quarterback ideal, no es la defensiva ideal, en fin. Pero en Dallas no hay chivo expiatorio, ¿eh? En Dallas
exacto,
no hay ruta de escape.
20 segundos cada quien. Dale, Lalo.
Pero yo no lo veo el más afectado por esta pandemia. Mike McCarthy tiene experiencia y es prácticamente el mismo equipo. El coordinador ofensivo sigue siendo el mismo. Por ejemplo, Stefanski le va a decir, y esto no es una opinión, es un hecho. El equipo de los Vikings era uno de los equipos que corría más y le va a decir a Baker Mayfield, olvídate de OBJ, olvídate de Landry, vas a correr el balón. Entonces ahí tampoco hay tanta presión. Yo creo que con Ron Rivera, por el nombre, por quién es, para mí.
Sergio, cerramos.
Listo, yo estoy con Dallas y con lo que le puede costar a McCarthy de inicio no trabajar con Dak Prescott, no trabajar con Ezekiel Elliott, con Amari Cooper, con Michael Gallup, con CeeDee Lamb. Hay demasiado talento y demasiados reflectores como siempre en Dallas.
Vean esta gráfica que preparó nuestro compañero Hugo Chávez, que está a cargo de los datos, las estadísticas de este programa. Está buenísima. Este es el récord de los entrenadores en jefe en nuevo equipo en las últimas tres temporadas. Fíjense en el tercer renglón, porcentaje de triunfo. Vean cómo se fue de 521 a 438 y luego a 404. Es un desplome drástico. El 404 es de la temporada pasada. De los 21 equipos que han cambiado de entrenador en los últimos tres años, solo 5 llegaron a playoffs. Sean McVay con los Rams, Doug Marrone con Jacksonville, Frank Reich a Indianapolis, Matt Nagy con Chicago y Matt LaFleur con Green Bay. Muy bien, antes de ir a una pausa, esta noticia acaba de surgir y nos toma justo en el desarrollo de NFL Live. Es oficial que la NFL ha cancelado toda la pretemporada, el 100%. Lo oficial era que se habían ido de 4 juegos por equipo a 2 nada más. El rumor era muy fuerte desde que la Asociación de Jugadores estaba con apoyo unánime de todos sus integrantes para pedirle a la liga que se cancelara toda la pretemporada. Es oficial, tanto Adam Schefter como Ian Rappaport lo han publicado en sus cuentas de Twitter. No habrá pretemporada como se veía venir, era parte de lo que pedían los jugadores y hoy está dándose a conocer esta noticia. La ampliación en un instante, estamos en NFL Live, regresamos en un par de minutos.
They really like this kid, Dwayne Haskins. With the 15th pick.
Say it real loud.
Say it real loud. Washington Redskins select Dwayne Haskins.
To be honest, I'm more motivated now than ever. With a bigger chip on my shoulder. Lead done messed up. That's crazy.
Ya saben que estamos equipo por equipo y bueno, ahora estamos con Washington. No podían estar más emproblemados en este equipo. Nuevo entrenador en jefe, Ron Rivera. Coordinador ofensivo nuevo, Scott Turner, el hijo de Norv. Coordinador defensivo nuevo, Jack Del Río. Sumaron a Chase Young en el draft, un súper atleta. También a Kyle Allen para empujar a Dwayne Haskins. Pero luego dicen que cuando tienes dos quarterbacks no tienes a ninguno. ¿Quién va a ser la solución para el futuro con este equipo? Cambio drástico en sus esquineros, se fue Josh Norman y llegan Kendall Fuller y Ronald Darby. Toca turno a Washington, Fernando Tirado va a desglosar su calendario en un instante, no sin antes recordarle la noticia que apenas acaba de surgir. El sindicato de jugadores ha informado a sus agremiados que no habrá pretemporada. Esto ocurrió hace apenas unos minutos y lo acaba de reportar NFL Network. Más de este tema en unos instantes. A ver, ¿cuál será el principal reto para Ron Rivera? Comienzo contigo, Fer.
Bueno, pues que no va a tener ese proceso de pretemporada del que ya platicábamos del bloque anterior de inicio, con tantos cambios, una franquicia que está envuelta en el escándalo, en drama, y que va a tener muchas más miradas de las que de por sí tiene el equipo de la capital, así es que tendrá el beneficio de ser su primera temporada y que le van a dejar trabajar, pero ciertamente no va a ser un equipo funcional en el primer año para Rivera.
Lalo.
Tiene una muy buena base defensiva. Sus 4 frontales seleccionados en la primera ronda es muy buena y va a mejorar ahora con la llegada de Chase Young, que de estar jugando en 4 puntos ahora va a ser linebacker externo. Y además tiene a Jack Del Río, extraordinario entrenador en jefe, ahora coordinador defensivo. Pero lo más importante, en este deporte, en esta liga, si tú no tienes quarterback, no sé. Haskins, yo no confío en él. Kyle Allen lo hizo más o menos en Carolina. Alex Smith puede caminar ahora.
Imagínate.
No sé. Ese, claro, es el problema, el quarterback.
Claro, claro. Sergio, adelante.
De acuerdo. Ron Rivera tendría que apoyarse en lo que mejor sabe hacer, que es trabajar con la defensiva, una defensiva que intente mantenerte en el juego. Viene Washington de una temporada en la que solo ganaron 3 partidos. Ya escucharemos el pronóstico de Fer. Yo no los veo ganando más de 6 juegos la siguiente temporada.
Además, un equipo, Fer, que se ha cansado de tener escándalos, como si no fuera suficiente la exigencia que tienes, y la mala gestión deportiva que ha tenido Daniel Snyder, que al fin despidió a Bruce Allen, trajo a un entrenador serio, pero con tantas distracciones y con este calendario, ¿qué nos dices, Fer?
Sí, bueno, por eso, y lo señala muy bien Sergio, la proyección hoy en los momios es de 5.5 de victorias y derrotas para un equipo que vive una campaña de 3-13 y que le va a costar mucho trabajo mejorar en ese sentido. Y si les parece, nos vamos semana a semana en las proyecciones para cada uno de los juegos de Washington contra Filadelfia. Le toca bailar con la más fea. De hecho, los dos primeros juegos ya tienen líneas proyectadas. Está en -6.5 la línea para las Águilas de Filadelfia, que a su vez tiene una proyección de 9.5 en su over-under de victorias y derrotas. Esa es una victoria cantada para las Águilas. Luego viene la primera salida. 2 de los 3 primeros juegos para Washington serán de visita y será en Arizona. También juego de local para un equipo que promete mejorar la próxima campaña. Los veo perdiendo de nueva cuenta. Ustedes me detienen si no están de acuerdo en alguna de estas proyecciones. Y después van a Cleveland la siguiente semana, en donde tampoco parten como favoritos. Me parece que este equipo de los Browns va a mejorar con Stefanski en lugar de Freddie Kitchens, y también los veo perdiendo. Arrancarán con récord de 0-4 porque después van contra el equipo con la mejor proyección de la liga, que es Baltimore, y van a tener un inicio de temporada terrible para Ron Rivera. Va a ser un viacrucis. Así es que yo lo decía, con pretemporada o sin pretemporada, este equipo difícilmente iba a ganar uno de los primeros 4. Su primera victoria creo que puede venir contra los Rams. Esa es la primera potencial victoria que veo de este equipo, ya sin Todd Gurley. Veremos si sin Brandon Cooks este equipo de los Rams logra funcionar, pero los veo ganando ese partido, un duelo cerrado. Me parece que serán competitivos en buena parte de estos resultados que estoy mencionando, pero no van a ganar porque este equipo todavía no tiene ese sello ganador. Contra los Giants en Nueva York los veo perdiendo. Ahí está la marca de 1-5. Contra los Vaqueros de local en Washington los veo perdiendo. Se ponen 1-6 y después, afortunadamente para Washington, vendrá la semana de descanso en la fecha número 8. Reanudarán contra los Giants, ahora sí, en la capital de los Estados Unidos. Ahí van a ganar. Ahí los veo con récord de 2-6 hasta el momento. En Detroit los veo ganando. Se ponen con 3-6. Ahí es donde se pone el calendario quizás de bajada para este equipo. Contra los Bengalíes los veo ganando para ponerse en marca de 4-6. Después viajan a Dallas, vuelven a perder, se ponen en 4-7. Pittsburgh en ese momento va a estar en un momento coyuntural de la temporada. Va a ganar ese equipo, el de los Steelers, se va a poner 4-8. Entonces Washington, en San Francisco van a perder, los veo con marca de 4-9. Entonces a la semana 14. Contra Seattle, pues también les auguro la derrota, 4-10. Contra Carolina los veo ganando, 5-10. Y en Filadelfia, para cerrar la temporada, los veo con marca de 5-11. Están ahí en ese over-under, pero si a mí hoy me pides mi pronóstico, Ciro, creo que me iría por las bajas. Este equipo no va a ganar más de 6 partidos la próxima campaña.
¡Qué horror! ¡Qué horror! Pero ni cómo ayudarle a Washington, ni cómo ayudarle. ¿Qué opinan, Lalo, Sergio? Adelante.
Mis respetos, no sé qué hizo Fernando Tirado producción, que lo pusieron a analizar al equipo de la capital. Algo hiciste, Fer, no
sé,
pero yo creo que sí. O en su casa hizo algo y la esposa le habló a Fernando. A ver, de acuerdo, yo lo veo mejorando el año pasado a este, ganando 5. Contra los partidos en casa, contra Rams, Giants, Bengals y Panthers, son los que pueden ganar. El único que yo me atrevería a decir que tal vez ganan es en Detroit. Calendario durísimo.
Sí, y agregaría que la duda principal de Rivera tiene que ser si es o no su quarterback rumbo al futuro, Dwayne Haskins. Es probable que no lo sea, pero solo él sabe qué piensa y qué verá Eso es lo principal, que puedan quizá ganar uno o dos juegos más que la temporada pasada, 4 o 5 victorias, y creo que eso, aunado a que Rivera sepa si Haskins es su quarterback franquicia, sería un triunfo.
Estoy pensando cómo echarles la mano, de verdad, y me cuesta mucho trabajo. A lo mejor el 20 de septiembre contra Arizona es un juego que podrían sacar adelante, ese o el 27 de septiembre contra Cleveland, pero creo que tienen los Browns mejor personal. ¿Cómo?
Trevor Lawrence, próximo año.
Pues, el quarterback, imagínate, otro más. Qué desastre. Vámonos a pausa. Regresamos con ustedes en NFL Live. El programa surgió la noticia de la cancelación de los juegos de la pretemporada, el 100%. De eso y más hablaremos este miércoles cuando nos volvamos a encontrar en NFL Live. Además, se reporta que cada equipo tendrá derecho a tener 80 jugadores en el roster para el inicio del training camp. Por ahí, con esto nos vamos. Les agradecemos el favor de su atención. Fer, Sergio, Lalo, hasta mañana.